Bueno, estamos en un momento de mercado complejo. Llevamos ya meses en ese escenario que decíamos que no estamos en ese escenario perfecto, idílico para la bolsa en el que hemos estado durante años, con la FED además apoyando, toda la liquidez fluyendo a la bolsa, tipos de interés en mínimos, incluso negativos, y con los sectores tirando, ¿no? Especialmente growth y tecnología, pero todos los sectores prácticamente tirando en bloque. Pero a partir del 2021 la situación fue empeorando. Primero empezaron las chinas y luego acciones growth, sobre todo pequeñas y medianas, y a partir de finales del año pasado empezamos a comentar aquí que había que tener más cuidado, que estábamos en un escenario complejo, que se había debilitado gran parte del sector tecnológico, pero solo las pequeñas y medianas, pero con el riesgo de que pudiera haber cierto contagio a compañías tecnológicas más grandes, ¿no? Y eso es lo que se está produciendo, ¿no? Que el deterioro va aumentando. El Nasdaq 100 es el que, de los grandes índices, el que está cayendo más, pero ya antes se debilitaron el Nasdaq Composite, sobre todo el Russell 2000. Ya digo que el deterioro empezó con compañías más pequeñas, pero ahora pues se está afectando un poco más al resto del mercado, ¿no? Así que fase correctiva de corto plazo en la mayoría de índices, con riesgo de que haya más caídas. Europa aguantando, no todos los índices, pero algunos índices europeos aguantando muchísimo mejor que Estados Unidos. Sobre todo, y es llamativo, algunos de los llamados PICs, ¿no?, de los que más cayeron durante muchos años, ahora están pues funcionando mejor y mostrando más fortaleza. No es el mejor de todos el IBEX, de ellos, de los que comento, pero bueno, ha aguantado algo mejor que otras bolsas en las últimas semanas. Lo que pasa que hace ya 3 semanas se comenté aquí que estamos encontrando, ¿no?, cierto deterioro en el sector financiero, ¿no?, y que es un sector que en la bolsa española pesa mucho, ¿no?, y eso me preocupa un poquito, ¿no? Entonces, ya no está tan fuerte estas últimas semanas porque el sector financiero va un poco peor. Es verdad que los valores cíclicos o los sectores cíclicos habían ayudado no solo al IBEX, sino a otras bolsas muy castigadas como la portuguesa o la griega, que son las bolsas, digamos, más fuertes de Europa prácticamente ahora mismo. Y el IBEX, pues, no ha podido con la resistencia que comentábamos, la clave para corto y medio plazo, 8.912. Si supera ese nivel, tendríamos una clara mejora, pero de momento no ha podido con ella, ¿no? Y era el nivel que veníamos comentando estas últimas semanas. Y luego ya tendrían los 9.198 y 9.310 como soporte, niveles de corrección proporcional a la subida. Y luego es muy importante en casi toda Europa, podríamos decir que en toda Europa, pero en algunos índices más que en otros, el mínimo que se ha marcado el 7 de marzo, ¿no? Ahí sí que vimos una sesión parecida a lo que puede ser, o cercana, ¿no?, a una sesión de claudicación, donde inversores tiran la toalla con titulares catastrofistas, claro, una guerra y el mercado desplomándose varios días seguidos y abre con hueco bajista. Pues lo normal ahí es que la gente pues se preocupe más o venda a mercado, ya no quiere saber nada, ¿no? Hubo cerca de lo que es una claudicación en algunos índices europeos y ese soporte mínimo del 7 de marzo es importante en casi toda Europa. En el IBEX serían los 7.287. Así que corrigiendo en el corto plazo, tras chocar con resistencia y con algunos soportes importantes a vigilar, como sobre todo ese nivel de 7.287. No está excesivamente fuerte ahora mismo Europa, aunque algo mejor que la tecnología, por ejemplo, y en el IBEX ahora le favorece no tener prácticamente nada de tecnología. Luego tenemos al DAX, que comentamos que había activado un objetivo bajista por rectángulo, que finalmente tuvimos suerte y se cumplió. Comentamos que si perdía la zona de 14.800 podíamos ver niveles de pánico, y bueno, pues así fue. Y luego, cuando caímos bastante rápido, se generó ese nivel de miedo y desde ahí hemos rebotado cierto soporte en 12.438. No tengo claro si se va a respetar o no, pero no descartaría que Europa ahí haya marcado un mínimo ya relevante. Y eso sí, tiene resistencia y máximos decrecientes en el corto plazo. Bueno, de hecho, es que hasta se podría trazar una preciosa directriz bajista que une todos los últimos máximos crecientes de corto plazo. Entonces tendríamos un primer obstáculo, 14.315, después en los 14.598, 14.925, la media de 200 descendente, que también va a ser una resistencia a tener muy en cuenta, 15.736, y luego los máximos de 16.290, que era la parte alta del rectángulo. Y en cuanto a Wall Street, se han dado algunas circunstancias muy negativas ayer. Es verdad que el Dow ha cumplido ya el objetivo bajista que hemos propuesto aquí hace unas semanas. Bendito análisis técnico, ¿no?, que nos permite marcar estructuras con probabilidad, porque certezas nunca vamos a tener. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos lo que va a hacer el mercado. Hay estructuras que se acaban anulando, pero por probabilidades comentábamos que el Dow Jones lo normal era que cayera más a 32.766. Y lo que digo que no me gusta, que ha pasado ayer, es que se han perdido soportes en Estados Unidos, soportes de bastante importancia, ¿no? El Dow, por ejemplo, había perdido la zona de 33.000, pero luego se había agarrado con una vela muy potente, con un mínimo en 32.274, y decíamos que si perdía ese nivel, pues había riesgo de más caídas, ¿no? Entonces, no es positivo haber perdido ese nivel, también tenemos pérdida de soportes en Nasdaq Composite, por ejemplo, en SP500, entonces, ahora cierta prudencia, volatilidad bastante alta, veremos, ya digo, caídas y rebotes violentos también, pero ahora mismo hay riesgo de que podamos ver alguna caída adicional, y resistencia 34.117, la vela envolvente bajista muy, muy negativa en la media 200 que formó la segunda parte, ¿no?, de la divergencia bajista en 35.492 y luego 35.824 y 36.952. En cuanto al S&P, índice director de las bolsas mundiales, pues también es negativo haber perdido zona de soporte. Ya primero había perdido los 4.230, pero luego ha confirmado más debilidad al perder ese intento de rebote, que bueno, fue un buen rebote, marcó ahí una vela muy potente, y decíamos, como pierda esa vela, probablemente veremos un nuevo tramo de caída, y se ha perdido en la sesión de ayer, que eran los 4.114, que repetíamos estas últimas semanas.
Sí.
Así que riesgo de más caídas, incluso con ruptura de un pequeño rango lateral, y si medimos ese pequeño rango que ha el S&P por abajo, bueno, nomás que viéramos caídas adicionales a 3.837 aproximadamente. Y por último, el Nasdaq 100, este es el índice que es más volátil. Normalmente cuando hay pánico es el que más cae, cuando hay alegría es el que más sube, es de beta alta, y tenemos resistencia, la primera en 13.556, media descendente, los 15.265, 16.017, y luego los máximos, donde ahí aparece una vela que dijimos que en su día quedaba bastante negativa, podíamos ver algún descanso o corrección, en 16.764. Se ha quedado sin soportes cercanos, luego pues tendríamos los 10.957, 10.677, 10.313, o niveles de corrección proporcional, ¿no? Quizá estamos ante una corrección de parte de la subida, o del pues esa subida, como se disparó el mercado, desde marzo de 2020, ¿no? Y a lo mejor pues está tocando ahora un ajuste proporcional, ¿no? No creo que estemos ante un 2008, aunque yo no descarto nunca nada, siempre trabajo con probabilidad, pero yo creo que lo normal sería que siga un poco más la caída, hay objetivos bajistas activados incluso en algún índice americano, y una vez que se cumplan esas estructuras, pues seguramente ya habrá tanto pesimismo que los rebotes seguramente estarán a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo no creo, viendo un poco el clima ya que hay de pesimismo que se está cociendo, no creo que se pueda mantener una caída muy, muy, muy intensa y continua en las circunstancias actuales. Creo que ese es un poco el deterioro del que hablábamos de noviembre, que está contagiando a grandes valores ya, pero yo creo que podría ser una corrección fuerte, pero de esas correcciones a favor de la tendencia de largo plazo. No olvidemos que el Nasdaq estaba a 7.000 puntos en marzo de 2020. Entonces, si ahora corregimos a 11.000, pues significaría, por ejemplo, hacer un ajuste a toda la subida previa, pero no significaría ni siquiera perder la impulsividad del índice.